recibiendo al ingeniero Juan Borús, responsable del pronóstico hidrológico del Instituto Nacional del Agua, INAH. ¿Cómo le va, ingeniero? Buen día y bienvenido antes que todos.
¿Qué tal? Muy bien, buen día. Muchas gracias.
Bueno, cuéntenos un poquito cómo vienen pronosticando la situación hidrológica de la República Argentina de cara a este fenómeno que se viene anunciando ya desde hace algunos meses, sí, que es el Niño.
Claro, se empezó a anunciar a fines de abril, pero eso era solamente el calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial. Había que esperar para ver cuándo la atmósfera iba a estar acoplándose a ese calentamiento y de esa manera mandarnos la señal, entre comillas, la señal Niño, que diera lugar a lluvias mayores que las normales.
Más bueno, abundantes.
Eso empezó a ocurrir a fines de agosto, principio de septiembre, más bien principio de septiembre, con una concentración de las lluvias claramente sobre la cuenca del Uruguay. Ahí se dio sobre cuenca media y cuenca alta del Uruguay, se dieron lluvias concentradas muy importantes, pero en octubre, después de haber dado una segunda crecida importante en el Uruguay, las lluvias se fueron trasladando hacia la cuenca del Iguazú y se concentraron en la cuenca del Iguazú con mucha persistencia, digamos, y con algunos eventos que fueron muy importantes, y eso dio lugar a la crecida que todo el mundo vio en televisión, que se vio y que impactó el fin de semana pasado, y que todavía está con caudales muy altos en cataratas, y pensemos que el mes de octubre es uno de los meses de octubre de mayor descarga de agua del Iguazú al Paraná a través de cataratas de los últimos 30 años. O sea, una crecida significativa, sin duda. Se ha acoplado, además, una descarga desde la alta cuenca del Paraná en Brasil por lluvias que se dieron en la cuenca de aporte directo al embalse de Itaipú. Y todo eso configura una crecida que ya se está, ayer y antes de ayer, se fue definiendo la descarga que se podía esperar desde Yacyretá. Y eso es una onda de crecida que está viniendo, que ya está actuando fuertemente a la altura del tramo correntino chaqueño del río Paraná. Y va a llevar a que todo el tramo argentino, en territorio argentino, hasta la bien entrada del delta, tenga un ascenso que importante. Por ahora en Rosario estamos teniendo esta mañana 3.18, que es una lectura de escala todavía dentro de la franja de oscilación media, pero va camino a tener un ascenso más marcado y por lo menos llegar a los 4 metros. En principio yo creo que a los 4 metros va a llegar, pero eventualmente podría llegar a superar los 4 metros. Estamos todo el tiempo, porque depende mucho de lo que... Para el tramo superior del río Paraná, digamos, de corrientes para arriba, importa mucho la definición del pico, del máximo que se puede llegar a dar.
Claro.
Si uno va bajando por el río Paraná y llega al Paraná inferior, a la altura de Rosario, lo que más importa es el volumen que trae la onda de crecida, en realidad, y ese volumen se ve realimentado con nuevas lluvias que se vuelvan a dar. En este momento está lloviendo, y seguramente que puntualmente deben haber acumulados importantes, que todavía en la cuenca baja del Iguazú, en la provincia de Misiones, en el este de Paraguay, y también durante el día de hoy seguramente se van a volver a dar algunas lluvias directamente sobre el embalse de Itaipú, con lo cual vamos a tener asegurarnos que la continuidad de caudales importantes desde toda esa región. Y eso para Rosario significa la persistencia del ascenso, ¿no? Vamos a ir siguiéndolo. Hoy es un día de pronóstico, de actualización de pronóstico. Hoy sería a 11 días, o sea, alcanzaríamos el 14 de noviembre con el pronóstico de hoy, pero con estimaciones de hasta dónde puede llegar, que eso se puede ver desde ayer. Estamos poniendo en la página web, hemos reordenado la página web, y se van a encontrar un espacio que se llama reporte de sala, que es reporte de sala de situación, reporte operativo de sala de situación, donde se pone la expectativa del rango de oscilación que puede llegar a tener en cada una de las secciones del río hasta abajo, incluida Rosario, por supuesto, ¿no?
Juan, buen día. Patricio Doval le saluda. Usted mencionaba recién que el nivel del río puede superar los 4 metros en Rosario. ¿Eso qué significa en términos de... anegamientos de zona de islas, algún impacto sobre la costa del lado santafesino? Cuéntenos las consecuencias de un río a ese nivel en el área de Rosario, en este tramo del río Paraná.
Hay que tener en cuenta que en los últimos años, y sobre todo por la persistente de bajante que tuvimos, hay más gente que se aproximó al río, es decir, que está en aguas bajas, que está en zonas bajas, en zonas muy muy linderas al río, muy susceptibles de ser inundadas, y eso es un problema que hay que atender en todas las secciones, en todas las áreas rurales. Es un fenómeno que viene ocurriendo ya desde hace bastante. Para un nivel de alerta en Rosario de 5 metros, eso ya significa antes, bastante antes, afectación a mucha gente, ¿no? Pero además el otro aspecto que es importante considerar es que hay mucha hacienda en isla también. Uh-huh. y cada productor ganadero tiene que recibir este pronóstico e ir siguiendo el pronóstico para tener una idea concreta de cómo puede asumir su propio riesgo, cómo puede hacer con la hacienda que tiene, si la lleva a zona más alta, si eventualmente la tiene que evacuar de isla, o qué tiene que hacer, ¿no? De cualquier manera, 4 metros o 4 metros 30 por ahí en Rosario es un nivel suficientemente alto como claro, para que haya una afectación bastante importante de toda la hacienda en isla, ¿no? Así que, bueno, esa es la situación hoy. Y hay que seguirla ahora, porque como digo, estamos siguiendo dónde está lloviendo ahora, y en este momento, como digo, está lloviendo en esa región que describí, lo que significa que el aporte al río Paraná, uh-huh, en el Paraná superior, no cesa, digamos.
Claro,
no
sigue entrando agua.
Y claro, y se sostiene.
¿Y qué incidencia tiene sobre eso que ya sabemos la apertura de las diferentes represas que hay hacia arriba en las diferentes cuencas?
Es un concepto contra el que peleo hace bastante, porque no sé qué significa apertura de compuertas. El río Paraná no se puede detener en una presa de embalse. Las presas de embalse no generan crecida, no generan bajante tampoco. Pensemos ya Siretá, por ejemplo. Sí. Siretá tiene en el brazo principal una central por la que en un momento normal, ubiquémonos en un momento normal, que pasen sí, 16.000 metros cúbicos por segundo entre el brazo principal y el brazo de Ñacoa, uh-huh, de los cuales 13.500 o 14.500 pasan por la central. No se usa el vertedero del brazo principal, y sí se usa el vertedero del brazo de Ñacoa simplemente para dejarlo vivo al brazo de Ñacoa, para que no se quede seco.
Claro.
Cuando viene una crecida como esta, llega un momento, pasado los 24.000 metros cúbicos por segundo aproximadamente, en que la repartija de 1 a 2, digamos, lo que se va por el brazo de Ñacoa es 1, lo que se va por el brazo principal es 2, el doble, siguiendo lo que era naturalmente antes de que existiera ya Siretá. Y cuando viene la crecida, que supera los 24.000 metros cúbicos por segundo, se abre el vertedero del brazo principal también, que es un vertedero grande. Lo mismo pasa con cualquiera, con Itaipú también, con Salto Grande o con cualquiera. El vertedero normalmente se abre cuando hay una excedencia importante y, bueno, complementa lo que por la central no se puede terminar de mandar. Uh-huh. Simplemente que los vertederos, cuando se abren los vertederos, llama mucho la atención el vertedero de Itaipú, todo iluminado de noche el sábado pasado.
Claro.
Y sí, llama la atención y hace pensar, y eso es contra lo que trato de aminorar la información, que la crecida se debe a lo que está alargando por el vertedero.
Claro.
Y no es así, obviamente.
Claro.
Inclusive es más. A Itaipú en el momento, en estos días, desde el sábado pasado hasta ahora, estaban entrando, no tengo el último dato de hoy, pero aproximadamente 16.000 metros cúbicos por segundo, y estaba alargando 12.000. Es importante la diferencia. Quiere decir que está, más allá de que lo largue esos 12.000, parte lo largue por el vertedero, de cualquier manera está atenuando la onda de crecimiento.
Sí, se entiende.
La misma Yaciretá, que Yaciretá es una central desfasada, casi no tiene capacidad para acumular. Sin embargo, en esta crecida está achatando la onda de crecida bastante. Uh-huh. Le entraron casi 40.000 metros cúbicos por segundo y está alargando del orden de 33.000, 34.000 ahora. Vamos a ver ahora el último informe de descarga, ¿no?
Juan, recién usted precisaba el impacto sobre todo en las áreas de islas destinadas a la cría de ganado. Aquí en Rosario, en tiempos de río bajo en estos últimos 3 años, vimos cómo se producían algunos deslizamientos de tierra en la zona de Barrancas, precisamente porque se decía que no había presión de agua ejerciendo sobre la costa, y eso de alguna manera contribuía a que la tierra se desmoronara. Me interesa el impacto que esto va a tener sobre nuestras zonas de barrancas. Digo, que el río esté alto, ¿no? ¿Podemos esperar algún tipo de impacto en todo lo que es infraestructura sobre la costa nuestra?
Es posible que localmente se tenga, porque son cambios bruscos que se tienen. En el caso de los deslizamientos ante la bajante fue porque se pusieron al aire partes del cauce del fluvial que están siempre bajo agua, claro. O mayormente bajo agua. Ahora todo se va a cubrir se va a alcanzar, el valle aluvial se va a ir llenando lentamente, pero se va a ir llenando. Y después de tantos, de 3 años, casi 4 años de haber tenido aguas bajas, es dable esperar que se ven cambios, que se vean transformaciones, pero mayormente sobre el valle, no tanto en la barranca. No creo que en la barranca tengamos nuevos episodios similares a aquellos que se vivieron con la bajante, ¿no? Eso es más propio de una bajante como la que tuvimos.
Y la última, apuntando a dos ríos que atraviesan nuestra provincia y que son afluentes del Paraná, pienso en el río Salado, que desemboca entre Santo Tomé y la capital provincial, y en el río Carcaraná, que corre más sobre el centro-sur de nuestra provincia. ¿Se están monitoreando los caudales de esos cursos de aguas y qué impacto puede tener también las lluvias de nuestra región en esos dos ríos?
La provincia tiene un grupo específico de trabajo de seguimiento del río Salado, sobre todo, y que informa permanentemente, así como de lluvias y niveles en toda la provincia. En este caso, lo que estábamos esperando cuando se produjo el Niño, inclusive durante septiembre, cuando ya las lluvias se estaban dando sobre la cuenca del Uruguay, estábamos diciendo que todavía no se estaba dando la normalización de frecuencia de eventos sobre la cuenca territorial argentino, esto es la provincia de Buenos Aires, la provincia de Entre Ríos, la provincia de Santa Fe sobre todo. Pero en los últimos días ya es evidente que esa normalización, entre comillas, se está dando porque estamos teniendo eventos más seguidos. Hemos tenido lluvias en los últimos 10 días o 2 semanas que muestran que hay en este caso habría que considerar una mejora, porque venimos saliendo de una sequía generalizada y todavía quedaban algunos bolsones de sequía que con este cambio, con esta normalización de la frecuencia de eventos, poco a poco van cediendo y se va alcanzando una condición hídrica de los suelos por ahora normal. Me refiero a la cuenca de los 30.000 kilómetros cuadrados inferiores de la cuenca del Salado, el territorio santafesino, van adquiriendo poco a poco una condición normal, hídrica normal. Pero por supuesto que va a haber que estar atentos por si la señal Niño se termina finalmente de configurar sobre la cuenca del territorio argentino, esto es sobre la provincia de Santa Fe, Buenos Aires, etcétera, que por ahora no parecería que fuera a pasar eso. Si bien tenemos pronósticos de corto plazo del Servicio Meteorológico Nacional de nuevas lluvias sobre la región y no da la impresión de que sean eventos que vayan a provocar la saturación de los suelos, ¿no? En principio no.
Bien, muchísimas gracias por esta comunicación, ingeniero Juan Barús, responsable de el pronóstico hidrológico del INAH, Instituto Nacional del Agua. Que tenga buenos días y seguramente estaremos teniendo noticias suyas pronto.
Cómo no, encantado, muchas gracias por el llamado.
Hablábamos con el ingeniero Juan Barús, como les decía recién, sobre cómo va a estar nuestro río Paraná y también las diferentes cuencas que tiene como afluentes.